Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. La Conferencia Episcopal, el Gobierno y el Defensor del Pueblo firmaron ayer, lunes santo, el acuerdo por el que la Iglesia se compromete a compensar a las víctimas de pederastia con la supervisión del Estado, que es quien va a tener la última palabra. Este protocolo es histórico, en la medida al menos en que no hay precedentes, crea un mecanismo conjunto para atender a los afectados. Revisarán caso a caso todos aquellos abusos que ya han prescrito y establecerán para cada uno una cuantía. Aquí está el quid de la cuestión, porque la Iglesia ha preferido no hablar de baremos, no hay por tanto cifras, cantidades preestablecidas. Lo que sí hay son criterios que guiarán la propuesta de reparación que va a hacer en último término el Defensor del Pueblo.
Esos criterios responden a la gravedad de los abusos, la edad de la víctima, su relación con el agresor o las secuelas.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
La cuestión es que deja abierto, por tanto, el protocolo uno de los asuntos más importantes para las víctimas y son las cuantías. ¿Qué cuantías les va a ofrecer para reparar el daño causado?
El acuerdo firmado ayer tampoco esclarece si las víctimas que ya han recibido algún tipo de compensación y que aún así pueden recurrir a esta nueva vía, verán o no aumentadas sus indemnizaciones. Aunque dan otros flecos, entre ellos que el Gobierno termine la norma con rango de ley que permitirá a las víctimas no tributar estas ayudas en la declaración de la renta. Esta nueva vía de reparación echará a andar en 2 semanas, el próximo día 15 de abril.
El presidente de la Conferencia Episcopal dijo ayer que quieren ir rostro a rostro. Las víctimas celebran que no haya techo para su reparación, pero lo que se echan de menos es que no se hayan fijado todavía unos baremos. Esperan que efectivamente les vean, la Iglesia les vea, puedan decidir las cantidades uno a uno. Laura Gutiérrez.
Sí, hay satisfacción general entre la mayoría de asociaciones de víctimas, aunque lamentan que se haya tardado tanto en llegar a este punto. Mismo resultado, con mayor sufrimiento, dicen, porque el acuerdo sigue la misma línea que ya propusieron a los obispos antes de crear el PRIVA. Satisfacción también entre las víctimas que ya han sido resarcidas por la Iglesia y que ahora tienen esta otra ventanilla. Eduardo Torralbo, en Hora 14.
El 15 de abril intentaré ser uno de los primeros que la presente. Y luego, claro, yo la rechacé porque, claro, 17.600 euros de daños morales y 10.000 euros de gastos médicos, cuando yo y mi familia nos hemos gastado más de 60.000 euros ahora, a día de hoy, en gastos médicos, o sea, es que me parece ridículo.
Para Torralbo es bueno que no haya límites, que no haya topes a la indemnización. Desde Infancia Robada consideran que esos baremos tendrían que estar ya establecidos. Juan Cuatrecasas.
Para indemnizar, aparte de criterios, se tienen que utilizar algún tipo de baremo.
Se ha dado un paso importante, pero ahora toca dar el siguiente, dice otra víctima, que este sistema funcione de verdad.
Donald Trump mantiene sus vaivenes entre el optimismo y la violencia, la amenaza en la guerra de Irán. Ayer volvió a amenazar con destruir las instalaciones energéticas iraníes y luego su portavoz en la Casa Blanca aseguró que su primera opción, la de Trump, siempre ha sido la diplomacia.
It's no surprise that we are seeing the remaining elements of the regime become increasingly eager to end the destruction.
Pero matizó, siempre hay dos velocidades, la diplomática y la de los objetivos militares. Asegura que mantienen ambas para cumplir con su cometido de una u otra manera. Según el Wall Street Journal, Trump le dijo anoche a sus asesores que está dispuesto a poner fin a la ofensiva, incluso si el estrecho de Hormuz permanece cerrado.
El que se resiste a poner fecha a un hipotético final de la guerra es su aliado israelí, Netanyahu, que asegura que están a mitad de camino. En una entrevista esta madrugada, un canal de televisión de Estados Unidos ha dicho que ya han destruido y debilitado la mayor parte del régimen iraní.
Y ha vuelto a justificar la ofensiva. Dice que sirve para evitar que tengan armas nucleares y denuncia que el régimen ataca a países del Golfo para presionar a Estados Unidos. Asegura que la República Islámica ha colapsado y el ejército israelí ha dicho esta noche que están investigando la muerte de los 3 cascos azules en Líbano. Están analizando si el ataque fue suyo o de Hezbollah.
Ayer también el Parlamento de Israel aprobó la pena de muerte solo para los palestinos condenados por matar a ciudadanos israelíes, para los acusados de terrorismo.
Será con la horca. La pena de muerte no se aplica desde hace décadas en Israel. Ahora quedará en manos de los tribunales militares que solo juzgan a los palestinos y que no necesitará unanimidad de los jueces. El ministro de Seguridad celebró su aprobación con champán.
Esto está previsto para la Cisjordania ocupada. Por tanto, Israel recupera la pena de muerte para los palestinos de Cisjordania que maten a ciudadanos israelíes. Y todavía en la portada, las críticas de Washington al gobierno español por su rechazo a colaborar con la guerra de Irán.
El jefe de la diplomacia, Marco Rubio, ha dicho que España se jacta de negarles el permiso para transitar su espacio aéreo y que aún así tienen que defenderla porque es miembro de la OTAN. Por eso se pregunta Marco Rubio qué gana con todo esto Estados Unidos con su participación en la Alianza Atlántica.
Empezando el martes con el que acabará el mes de marzo, hoy es día 31.